Sean bienvenidos, bienvenidas a esto, un nuevo encuentro que es Partidos Inolvidables. Somos Footbox y Footbox Argentina, Martín Reich mi nombre. Hoy una invitada que me encanta, ¿sí? Amiga, colega, ella es relatora de fútbol para ESPN, para la TV Pública, licenciada en comunicación social, taurina, también lo aclara en sus redes, lo charlaremos en todo caso. Así que vamos a hablar un poco de todo lo que fue ese maracanazo argentino más para acá, ¿sí? La final de la Copa América con aquel gol histórico de Fido Di María, del documental de la selección, que está tan en boga y tan de moda, y de algunas cosillas más de la profesión. Así que bienvenidos, bienvenidas, pasen, les garantizo que lo van a disfrutar.
Esto es Partidos Inolvidables, un podcast conducido por Martín Reich, exclusivo para Footbox.
Y ahora sí, gracias Lola del Carril, querida, por estar del otro lado. ¿Cómo va?
Qué placer enorme saludarte, qué lindo estar acá y me gusta mucho que vamos a revivir un momento que por lo menos nos trajo mucha felicidad, ¿eh?
Es cierto, es cierto. Quería escucharlo de tu lado. ¿Qué te acordás de esos días, de esa final en el Maracaná de Copa América, de ese título tan ansiado, para que después pase a la mochila que se saca Leo Messi y compañía, ¿no? De peso, de tantos títulos que se nos frustraron.
Me acuerdo que estaba con unas amigas, con varias fanáticas enfermas del fútbol y de la selección. Teníamos un poquito de miedo, que también, viste que lo decían los propios jugadores ahora en el documental, porque no llegábamos como favoritos. Brasil llegaba con un gran equipo en su casa, en su tierra, pero nosotras decidimos verlo cerca del obelisco. Así que Una confianza le teníamos. Nos organizamos todo el plan para que terminara el partido y pudiéramos ir derecho al obelisco, y así fue, no me lo olvido más. Una fiesta. Fue una noche larga.
Qué lindo. Pero bueno, lo veías venir. Evidentemente confiabas.
Confiaba, porque creo que también era el momento para sacarse ese peso y esa mochila. Era un lindo momento para dar el batacazo. El grupo llegaba bien. Me gusta esta idea de un grupo que en aquel momento, porque ahora todos los vemos con otros ojos a esto de la escaloneta, ¿no? Hay varios nombres que en ese entonces no eran tan conocidos. O sea, digo, De Paul, el Dibu, Cuti Romero, figuras a las que apostó Scaloni, que en aquel entonces, en ese momento del proceso, a todos nos llamaban la atención. Y nos empezaban a vislumbrar con los primeros minutos de fútbol. Y fue un equipo que para mí marcó un sentimiento de colectivo, una armonía, una unión muy grande que yo hace mucho no sentía. Y soy chica, así que nunca vi a Argentina campeón. Imagínate que ya te digo que es una selección que me representa y que me genera mucha ilusión también.
No, es buenísimo lo que decís, porque es verdad que hoy damos por hecho a estos nombres que parece que jugaron cuatro mundiales, ¿no? Ya Dibu y Cuti Romero están hace muy poco en la selección, y ese torneo los consagró, les hizo de vidriera, el respaldo total de Scaloni y después para que Dibu crezca más en la Premier y Cuti también en Tottenham. Así que hay un montón de cosas que creo que ese título consolidó en alguno de estos jugadores. A Messi obviamente ya lo conocía el mundo, y es verdad que el marco era raro porque estábamos, Lola, parece que pasó hace un montón, dentro de la pandemia.
Claro, sí. Estábamos dentro de la pandemia y era una Copa América que se iba a jugar acá, en nuestro país, en Argentina. No nos olvidemos eso. Fue muy loco. Un día nos despertamos, vimos las noticias y era, bueno, la Copa América no se juega acá por restricciones sanitarias. ¿Dónde se va a jugar? Ah, en las tierras del clásico rival. Bueno, vamos a ganarla ahí. Creo que fue una motivación. Y en ese momento también, ¿cuántas veces escuchaste a jugadores que elogien al entrenador?
Es cierto. No, que y tan común el discurso, ¿no? Que sean tantos y que lo vea genuino.
Claro, no, digo, ahí hay algo evidentemente que nosotros no vemos, por supuesto, porque bueno, estamos dentro del equipo, que Scaloni ha logrado que fue unir piezas de distintas generaciones, de distintos momentos y transformarlas en uno solo, incluso con Messi a la cabeza, que venía con tantas frustraciones y debe ser difícil también, tener que salir a jugar otra final. Está bien, es Messi, obviamente, con todo lo que hizo conlleva, pues para mí es el mejor del mundo, no le pongo ni media duda, porque viste que hay gente que sí. Pero debe ser difícil tener que salir a jugar otra final sabiendo que es 50-50, que la podés perder y que ahí, ¿qué pasaba en los diarios si hubiésemos perdido? Digo, era un momento complejo y la verdad que salieron con una tenacidad. Me acuerdo que salieron con un nivel de vehemencia, que eso fue lo que me gustó, porque si hubiésemos jugado pésimo, pero corrían lo que corrieron, Messi tirándose a barrer. Digo, tengo algunas imágenes que no se me van y que es lo que a mí me representa este equipo.
Y te acordás, me encanta lo que decís, el pitazo final, que medio como si fuera el cumple de Leo o una fiesta de 15, todos lo van a buscar a él, era, o sea, para levantarlo, porque era, se notaba que era su partido, más allá del partido de la selección.
No sabes lo que lloré, no sabes lo que lloré en ese momento. Me arrodillé así similar a él, me tiré con una amiga abrazándonos, llorábamos, digo, por fin, qué lindo ver a Argentina campeón. Claro, yo tengo 24 años, imagínate que no vi nada, no vi ningún grito, ninguna consagración, y eso me parecía una locura, y en vísperas al Mundial más todavía, pero fue hermoso cuando todos se fueron a acercar a Messi, era como, che, es para vos, esta es tuya, te la regalamos. Eso es hermoso.
Es hermoso, es hermoso. Vamos a darle pie al gol de Fideo, porque siempre este gol vale la pena recordarlo. La emotividad, y ahí viene y charlamos de esto.
Y la mete De Paul, tira para Di María, a la espalda de Lodi. Va Di María habilitado. Va Angelito para el primer Angelito. ¡Gol! Argentino Di María, viejo nomás. Angelito Di María, 22 minutos. Pase bárbaro Di María y adentro. Gana Argentina, Argentina viejo nomás. Di María, Argentina 1, Brasil 0. Angelito, golazo Di María, golazo. Ángel viejo nomás, vamos Argentina todavía.
Bueno, emotivo, el gol de Fideo Di María, que aparte Lola era recontra resistido, y él sí también fue uno de los que se sacó esa mochila, ¿no? De no sé cuánto pesaba.
Además, qué loco que un jugador de esa categoría, bueno, lo vemos también con Higuaín, que lamentablemente no tuvo esa revancha y no tuvo esa, no sé, ese alivio, ¿no? Ese poder respirar y decir, bueno, listo, ya está, les di algo. Jugadores muy consagrados, de una técnica inigualable, jugadores muy, la verdad, de otro calibre. Estamos hablando de jugadores que en Europa la rompen y que son indiscutidos, y que acá en el país hay algo, hay como una magia negra que los perseguía. Y también el rendimiento va sujeto a un poco a lo que dice la gente. Nosotros somos un país en que la opinión pública marca mucho la aguja, y a ellos les llega todo eso. Nosotros pensamos que no, pero la verdad que les llega. Y por eso yo creo que en la Copa América, y esto es algo que escuché un poco desde adentro, hicieron una burbuja que no permitieron que entrara ni una bala. Y no escuchaban nada de lo que pasaba afuera. Entonces fue parte de también de lo que los llevó a poder consagrarse. Y a mí que el Fideo haya metido ese gol, no, me emociona, me parece un jugadorazo. No lo conozco, pero parece un tipazo. Lo abrazaría. Es como Pantés. Sí.
Claro, sí, se ve un grupo de, como dicen ellos, y se lo ve, de amigos que quieren juntarse, ¿no? Y que cuando terminan cada fecha FIFA, cada ventana, lo único que quieren es esperar a la que viene.
Yo ya me los imagino cuando se retiren, bueno, un poco fuerte lo que digo, pero full asado, birra, viste, no paran de... Son jodones, es un grupo jodón.
Sí, sacar un poco de panza, digo, ¿no? Dejar un poco la disciplina que tienen hoy.
Un poco Ronaldo, como el Ronaldo de ahora, sí hay que vivir el post-fútbol, ¿estamos bien?
Exacto, a la brasileña, sí. Y bueno, antes tocaste algo, dijiste algo del documental que está un poco de moda de la selección, que hizo Netflix, que hizo con Pexa, con la productora Agustín Pichot, que está bueno, que bueno, muy bueno, y que nos muestra esa cocina de que por ahí todos pensamos que pueden ser así, tan mortales y parecidos a nosotros y a vos juntándote con tus amigas, pero que lo plasma, y que escuchás a cada uno hablar, y que se quiebra Fideo, ¿no? Y que Papu te cuenta que se tatúa una carta de truco, es un delirio.
No, fue terrible. Ese documental es hermoso, porque te metes por un segundo en las concentraciones, en lo que les pasa a ellos, en su cabeza. No sé, el momento en el que Thiago Messi le dice al viejo, que ni más ni menos que el Lionel Messi, ¿y cómo tenés? Le ves todos los balones de oro ahí y decís, qué lindo, momentos de familia donde, claro, él hay que humanizarlo un poco más, pues no deja de ser persona. Y lo que sufrieron esos tipos también, ¿no? Y la arenga de Messi es lo que más me llegó, creo, porque hemos forjado una imagen de él en la sociedad, de una persona que no habla, de tímido. Esta comparación con Maradona, era un hablador serial y Messi no. Y escuchar algo así y ver que fue clave para salir a la cancha a ganar un partido importante, está bueno. Y creo que de cara a Qatar más todavía.
Sí, a mí también me sorprendió como las fibras que toca, como que termina de hablar, y los que nos gusta el fútbol, como vos y a mí, digo, los que no estamos en esto jugando en el césped, queremos salir a jugar. Lo que te genera es que querés ir con ellos.
Pues teníamos un objetivo, muchachos, teníamos un objetivo y estamos un pasito a conseguirlo, a un pasito, y sabes que lo mejor de todo, que depende de nosotros ganar esta copa. Así que por eso, bueno, vamos a salir, vamos a levantar esa copa y lo vamos a llevar para Argentina para disfrutar, con nuestra familia, nuestros amigos, la gente que bancó siempre argentino. Lo último, con esto termino. No existe la casualidad, muchachos. ¿Sabes qué? Esta copa se tenía que jugar en Argentina. y Dios la trajo acá. Dios la trajo acá para que la levantemos en el Maracaná, muchachos, para que sea valiendo para todos. Así que salgamos confiados y tranquilos, que esta la vamos a llevar para casa.
No, no, unas ganas de salir al Maracaná. Yo soy los que están abrazando de ahí, vamos, vamos, viste que Paredes dice, ¿no? Cuando él dijo eso, yo ya te quería estar jugando, ¿viste? Sí. No es que te lo diga él, es quien te lo dice, el respeto que genera Messi. Pero bueno, también me gustó mucho verla, se nota mucho en el documental la unión del grupo, esto que hablamos tanto, ahí se ve muy plasmado.
Y te pregunto una, Lola, de estos tiempos, trillada, pero me encanta escucharte porque no charlamos seguido. ¿Cómo es relatar hoy en un mundo que hace un tiempo era solo de hombres y por suerte aparecen las Lolas del Carril? ¿Cómo estás hoy con eso, con tu profesión?
Bueno, yo siempre digo que tuve suerte del momento coyuntural en el que me ha tocado aparecer. Porque la mujer tiene otro rol, porque hemos ganado muchas cosas que ya no son cuestionables y a codazos, pero nos hemos hecho el lugar. Lo que pasa es que no es tanto el medio el que me repele, sino que a mí el medio me ha recibido bien, me llevo muy bien con todos, mis colegas me respetan y demás. Es un poco la gente la que todavía se resiste y que quizás me critica mucho. Pero ayer lo hablaba con la psicóloga, ¿sabes? Justo. Porque le digo, voy a ir a relatar al mundial y boludo, ayúdame, le digo, porque me van a matar y no sé cómo voy a hacer para poder lidiarlo. Y le explicaba y llegué a una conclusión de que ellos me critican mucho por recortes que aparecen en redes sociales, ¿no? De algún grito de gol y demás. Y no te dan ni una oportunidad de criticar técnicamente tu relato o de ver realmente qué piensan de tu laburo. Es que escuchan la voz femenina y ya les es raro, les choca porque no es lo que escucharon nunca en su vida. O sea, es romper algo cultural de años, de siglos, de décadas, que no se hace de un día al otro. Entonces entiendo que no es conmigo, sino que es más bien en general con cualquier mujer, ¿no? Que les hace ruido un timbre que no sea masculino.
Sí, está bien lo que decís para prestar la atención. A veces, bueno, darle la bola necesaria a las redes sociales, que es difícil, ¿viste? Cuando viene el elogio, es lindo, a quien no le gusta que elogien.
Obvio.
Y después cuando viene el palo decís, bueno, no me corresponde, porque hay gente anónima que tal vez pega por envidia, ¿no?
Sí, lo que pasa es que, bueno, el tema es cuando son muchos y de repente, si vos no estás firme, te hace flaquear un poco y te preguntas, che, bueno, ¿por qué estoy acá? ¿Estaré acá porque soy mujer? ¿Estaré acá porque tengo que estar? ¿O realmente es valorable lo que hago? Pero si vos estás seguro, creo que, no sé, yo no creo ponerme a leer los mensajes del Mundial. No creo que sea una buena idea.
No, confía en vos que está buenísimo lo que haces y a todos nos gusta, así que dale para adelante con eso. La última y futbolera, ya que hace hablábamos de esta final de Copa América, un poco jugando con el tiempo, ¿cómo crees que sería este Argentina-Brasil hoy? Ponele, este que jugaron en el Maracaná, con ese respeto que pareció y que decías que Brasil le tuvo a Argentina, ¿no? O que se impuso a Argentina y se lo ganó. ¿Hoy sería parecido para vos?
Yo creo que sí, para mí fue un tiempo y un tiempo. El primer tiempo fue Argentina, el segundo nos metimos para atrás, lo dijo Scaloni en el documental, ¿viste? Había que aguantar, había que salir a batallar. Y ahí se nos vinieron por todos lados con el poderío ofensivo que tienen. Uno ve la lista del Mundial y te querés morir, te da un cagazo bárbaro. En ese momento estaba Firmino, no jugó titular, pero estaba Gabigol, tampoco, que son los dos que no van, por ejemplo, ¿no? Digo algunos nombres, pero Renan Lodi, que fue titular, que fue el que Di María le gana la espalda, no va al Mundial, tanto no. Pero no, creo que sería muy parecido. Y además, para mí hay algo que tienen los mundiales que es como un superclásico acá en Argentina, que es un partido aparte, fuera del libreto, donde aparece la patada, donde aparece la pasión, la camiseta y otros aspectos que no son los futbolísticos. Para mí, Brasil es una selección superior a todas, digo, a nivel ADN y con los nombres que tiene, lo cual no significa que le vaya a ganar a Argentina. Porque en aquel momento eran mejores que nosotros también, ¿eh?
Sí, 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 me sumo a lo que decís y creo, no sé qué opinás, que nos respetan y mucho.
Ah, sí, yo vengo de Brasil hace unas semanitas y nos tienen miedo, te digo que nos tienen mucho miedo, nos tienen respeto y nosotros también deberíamos, creo que en algún punto, si nos pensamos en mundiales, que dos selecciones sudamericanas tengan ese poder para este continente está buenísimo.
Está buenísimo, está buenísimo. Así que ella es Lola del Carril. Lola, te agradezco y te agradecemos. Gustazo de charlar un ratito, de pelotear de fútbol y de la vida. Y bueno, dale para adelante, lo mejor con ese relato.
Muchas gracias, gustazo enorme y ya nos juntaremos con más tiempo, ¿eh? A hablar de fútbol como dos fanáticos.
Exacto, con mate o caipirinha, pues elegimos qué tomamos.
Lo que quiera.
Lo que quieras. Gracias, Lola. Entonces pasa por Footbox, Footbox Argentina. Martín Reich, mi nombre. Hermoso vernos, escucharnos. Le dan seguir al canal y cada miércoles tienen esto, que es partidos inolvidables. Hoy, aquella Copa América, golazo de Fideo y Argentina campeón en el mismísimo Maracaná.
Esto fue Partidos Inolvidables, un podcast conducido por Martín Reich, exclusivo para Footbox.